déficit fiscal, MEPCO, gratuidad. Bueno, aquí hay un choque económico en esta nueva era política de José Antonio Kast y del ministro Quiroz. Soy Rocío Gambra, esto es Política Podcast, día viernes 20 de marzo. Estamos junto a Fabián Cortés, concejal de San Pablo, ingeniero comercial, militante del PPD, y también Arturo Buschmann, concejal de Osorno, militante de Republicanos. Vamos a partir por los que están un poquito más lejos. Fabián Cortés, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, hola Arturo, también saludar a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, que se conectan también. Feliz de estar acá compartiendo día viernes. Termina una semana intensa en política, una semana más intensa aún en lo económico, así que feliz de estar acá en el Política Podcast.
Arturo Buschmann, ¿cómo estás tú?
Yo feliz, como toda invitación que se hace acá, feliz de participar en este programa donde se pueden contrastar distintos puntos de vista, pero de una forma más inteligente de lo que se ve en otros lugares, por eso es agradable estar acá.
Así es, siempre con altura de miras acá para poder entender qué es lo que está pasando en la política local y nacional. Y ahí vamos a saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva, dos tiales, 95.7 y 92.7 FM, y también en señal de Surbit. Nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto, pueden opinar todo lo que quieran, como siempre lo hace Claudio Triviño, a través de Facebook. Con su nombre y con respeto, yo feliz leo todos los comentarios. Hace mucho más entretenido y sabroso este programa. Ya. Déficit fiscal. No hay plata, chiquillo. Uy, esto me suena muy conocido, es como de déjà vu. No hay plata. ¿Esto qué significa? Tenemos un déficit fiscal. 3% les dijeron, corten la cabeza a todos. Bueno, le cortaron la cabeza a todos los directores, los llamaron a que se fueran, pero vamos a enfocarnos específicamente en qué está pasando con el MEPCO, y aquí le voy a dar la palabra a alguien que es de la casa y debiera tener más insight. Arturo Buschmann, ¿qué está pasando con el MEPCO y el gobierno?
Bueno, en realidad el MEPCO es una propuesta que todavía no se conoce, entonces hay mucha especulación de lo que se dice, lo que va a suceder. Alguna gente dice, oye, no, que no iba a subir la parafina, y vemos que subió, pero es porque ni siquiera se ha hecho la propuesta. Esa fue una entrevista que le hicieron, que le hablaba sobre lo que podía venir en la propuesta, y automáticamente lo tomaron como que iba a ser un hecho de la causa. O sea, no, primero se hace la propuesta, después se tiene que votar la propuesta, y ahí recién se ven los resultados. Y esto responde a un tema que es un poco complejo. Hay una guerra en el mundo, justamente donde se saca casi la mayor cantidad de petróleo. Entonces, es imposible que nosotros... Claro, o sea, porque no se están lanzando misiles justamente en el Medio Oriente, donde sale casi la mayor cantidad del petróleo, y eso afecta todo el petróleo de todo el mundo. Entonces, es imposible que nosotros seamos aislados, porque nosotros no tenemos reservas de petróleo tan grandes. Nosotros le compramos al resto. Y si el precio sube mucho porque subió por la guerra, nosotros se nos va a subir también el costo. Ahora, ¿se podrá financiar ese costo como está el MEPCO ahora? Esa es la gran pregunta, porque hasta ahora indica que los números estarían dando para financiar toda esa alza. Entonces, ahí viene esta propuesta para ver cómo se reajusta eso de una forma que sea solventable. Por eso hay mucha especulación, pero no significa de que van a subir la bencina a 2.000 pesos y todas esas cosas que andan de repente haciendo. O sea, primero veamos la propuesta y después saquemos alguna conclusión al respecto.
Bueno, yo les dije, hay un video mío donde está, dije, lo primero que tienen que fijarse cuando partió la guerra es, vamos a ver cómo llegan estos los precios de la bencina. Era como obvio que esto iba a pasar. Ahora, cuánto se demoraban en esa alza es lo importante, y también el mensaje que mandó el ministro Quiroa, porque les dijo, traspasen las alzas lo antes posible, porque después va a ser más difícil, y eso no solamente dentro de lo que usted va y carga la bencina o el petróleo en su auto, sino también a aquellos que lo ocupan dentro de su logística por transporte de la mercadería. Así que la cosa se viene compleja. Y claro, lo que se está tratando de evitar es que no nos pase lo mismo que pasó con el precio del transporte. Recordemos que aquí en Osorno tuvimos una paralización, porque claro, todo como que se aguantó lo más que pudo hasta que ya no podían más y si no iban a quebrar de cierta manera, o el alza era mucho más grande. Entonces es importante esta eventual gradualidad. Pero ¿cómo lo están recibiendo ustedes desde el PPD, Fabián Cortés, desde el mundo de la exconcertación, esta nueva oposición?
Es bueno el alcance que hace el colega Arturo, que esto es una propuesta. Yo creo que también en ese sentido es interesante conocer bien cuál es la propuesta. ¿Sabes qué es lo que pasa, Rocío? Que desde el mundo del PPD, del progresismo también, estamos como un poco esperando qué es lo que se propone. Se habla del MEPCO, se menciona, ¿cierto? Pero o se cambia, se vuelve al sistema anterior. El MEPCO comenzó por ahí por el 2014 con Michelle Bachelet. Antes existía otro sistema que era el CIPCO. Entonces se vuelve a lo anterior, se avanza uno nuevo, se modifica, se transforma. El MEPCO, la verdad es que es uno de los instrumentos muy, muy bien valorados dentro de lo que es la economía chilena. Yo creo que ya a esta altura sabemos más o menos cómo funciona. Es un mecanismo estabilizador, ¿cierto? Este mecanismo funciona con el impuesto específico del combustible. Cuando sube a nivel internacional el valor del petróleo, en Chile lo que hace es bajar el impuesto específico. Y ahí se amortigua, ¿cierto?, este impacto. Uh-huh. ¿Hay otra forma de hacerlo? Me encantaría escucharlo porque es como una propuesta, pero todavía no escucho en sí la propuesta. No sé si me explico. Uh-huh. Ahora bien, ahí si el colega me ayuda a entenderlo, feliz, porque la verdad es que esto en política, Rocío, Arturo y a las ciudadanos que nos escuchan, comprenderemos que efectivamente llegar con una política pública directo al bolsillo del chileno es súper complejo, es muy complejo. Pero este justamente llega directo, día a día, cada vez que se estabiliza el valor del precio del combustible, se llega efectivamente al bolsillo del chileno. Evidentemente va a afectar, evidentemente esto ha sucedido desde el, como lo mencionaba, desde el 2014 a la fecha, donde el mecanismo estabilizador, ¿cierto?, el MEPCO ha funcionado, funcionó también en pandemia, funcionó, este tampoco es la primera guerra que vemos entre Estados Unidos y otro país, entonces ha estado ahí funcionando, y por eso me quedo quizás un poco con la duda de cuál es la propuesta real que se quiere ingresar. Ahí me gustaría saber un poquito más, Rocío.
Se supone, y de acuerdo sí. a lo que yo escuché a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que esta propuesta entraría el día lunes al Congreso y el día miércoles al Senado. Así que ahí debiéramos conocer más, ¿o sí, no, Arturo?
Ahí se debiera conocer más, y todo esto empezó por una entrevista así bastante rápida que se hizo, y por eso como que empezó mucha especulación, la cual es coherente si estamos hablando del precio del combustible y una guerra donde justamente sale combustible. Hay guerras, pero esta guerra justamente impacta al precio del combustible. Y es muy poco probable que los precios del combustible no suban porque está justamente la guerra ahí. Entonces ese es el problema, es una guerra justo donde se saca el petróleo. Y por eso es muy inevitable de que no suba. Entonces, ¿cuánto va a subir? ¿Cómo va a ser la propuesta? Lo que tenemos que esperar.
Oye, yo me acordé, el día lunes vino para acá la exdelegada presidencial Claudia Pailalev, que se sumó a los panelistas del Política Podcast, y decía, bueno, había guerras antes donde, o sea, había, en algún minuto encontramos el país con una inflación del 14%, acuérdense cuánto costaba el aceite en ese minuto, y ya. Se me pasó. El aceite estaba carísimo porque había una guerra en Rusia con Ucrania, y el tiempo en que te demoras efectivamente en hacerte cargo de no es que la guerra se haya terminado, ¿eh?, porque esa guerra todavía sigue, sí. Supuestamente iba a ser cortita como está, pero todavía sigue. Vamos a ver cuánto dura este tema en Irán, pero el tema está en que hay momentos en los cuales no estás preparado para este déficit, pero después esto debiera tender a estabilizarse en algún minuto, sobre todo con una guerra tan larga como le ha pasado a Ucrania con Rusia, pero sí, en el caso del petróleo también puede que hayan otros mecanismos que permitan estabilizar el precio del combustible. Ahora, eso no quita que nosotros aprovechemos de, y en todos los periodos de crisis, siempre uno aprovecha de revisar qué tan eficiente está siendo en el uso de los recursos cuando hay estrecheces, o sea, nos pasa todo en la casa, que vemos de dónde podemos hacer ciertos recortes y podemos ajustar ese presupuesto. Porque si bien hablamos de lo que está pasando con Donald Trump, que está la guerra en Irán y lo que está pasando en el Hormuz, y que, atención, no solamente vamos a tener problemas con el petróleo, sino probablemente con el gas, entre otros combustibles, también está diciendo, bueno, voy a poner más recursos dentro de Venezuela para que puedan inyectar mayor cantidad de petróleo en el mercado, etcétera, y así poder mejorar el tema. Pero todo eso toma un tiempo. El tema es qué hacemos nosotros con ese tiempo y qué medidas, que a lo mejor pueden ser incluso transitorias, podemos utilizar para hacernos cargo de esto que se viene. Sea como sea, vamos a tener alzas. El tema es de cuánto y a quiénes van a impactar más, para que estemos preparados. Es como que te digan, oye, va a venir un terremoto y un tsunami en Chile. Sí, va a venir. No sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados. Pues, y en esto tenemos que estar preparados qué va a pasar y cómo nos vamos a hacer cargo.
Exactamente. Rocío, mira, si me permiten intervenir un poquito, en economía se habla mucho de que cuando Estados Unidos estornuda, Chile se resfría. Digamos que nosotros dependemos mucho de Estados Unidos y otros grandes países, ¿cierto?, a nivel mundial. ¿Cuál es la pregunta acá? Nosotros como país que se ve afectado por las acciones de Estados Unidos, para bien o para mal, ¿cierto? No todo es negativo, un país donde podemos exportar bastante, ¿cierto? ¿Cómo nos defendemos? Y ahí es donde, como mencionaba, esta política pública del MEPCO, ¿cierto?, que funciona en rápido, el combustible vale 1.000 pesos el litro y nosotros tenemos el impuesto específico que son aproximadamente, supongamos, de 300 pesos. Cuando el barril hace que este valor por litro suba 100 pesos, el impuesto específico en Chile baja 100 pesos. Y ahí es donde se hace esta estabilización de precios. Por eso el impacto en el bolsillo chileno llega y llega un poco más mesurado. Estas subidas de 15, 7 pesos en el transcurso de varias semanas continuas, es porque efectivamente el barril del petróleo tiene alzas mucho más altas, ¿cierto?, de valores más altos, pero en el transcurso de las semanas estas se van estabilizando. Y así también cuando baja, aunque ahí hay que reconocer que se demora un poquito más en bajar, pero también va bajando. Entonces, tenemos a mí me gusta también, debo reconocerlo, que se pueda proponer sobre esto. Ojalá sea algo mejor. Me gustaría ver que sea algo aún mejor, de quitarlo de frentón y que Chile tenga que, porque efectivamente, como decía el colega, esto va a subir, es real, que el impacto lo tenga que recibir la ciudadanía tan de golpe, me parece un poco preocupante, alarmante quizás.
Arturo, ¿querías responder?
Bueno, es bastante corta mi respuesta porque simplemente lo peor sería no hacer nada, porque sin hacer nada el precio va a subir probablemente igual.
Entonces, ¿y no es eso lo que se está proponiendo, no hacer nada?
No, pues se está proponiendo hacer un cambio para poder soportar esta crisis que se viene de alguna forma más óptima. Eso es lo que sucede. No hacer nada y tampoco es una opción, porque el precio ya está subiendo y va a subir más. Por eso es interesante lo que dice el ministro, porque de verdad tienen que prever de que esto va a seguir subiendo, porque la guerra lamentablemente es así. Ahora, si la guerra se termina en 2 días más, imagínate, problema resuelto. Pero así es la historia del mundo.
me gusta eso. Ojalá se termine. De verdad. Ojalá.
Ojalá se termine de todas maneras, que no haya ninguna guerra de ningún tipo. Oye, Claudio Triviño nos dice, se ocuparon las plata de las emergencias. ¿Cómo se aborda si no está ese fondo? Porque recordemos, me remonto a noviembre del año pasado, donde decíamos, oye, siempre se deja una cajita chica que le permite al gobierno que viene entrando hacerse cargo y si es que hay algún tema, poder cambiar las plata. Le dijeron, no te preocupes. Si nosotros vamos a dejar un monto más grande que ustedes puedan relocalizar de los distintos ministerios, pero nos vamos a comer toda esa cajita chica. Y no hay cajita chica, po.
No
hay cajita
chica. Era muy chiquitita.
Eran 46 millones. Sí, muy
pequeñita. Chica.
Ahí Grabo empezó a hacer el cantinfleo diciendo que el año se cerraba en enero, siendo que se cierra en diciembre. Pero bueno, ese tema ya ha pasado. Ya que me sorprende las excusas que dan.
Oye, ese tema ya ha pasado y pasó como el lunes nomás, así. Es impresionante. Sí, esta cuestión.
Demasiada información.
Oye, ya Juan Carlos, ya nos está pasando aquí un dato de un aviso económico, pero nosotros cobramos por eso, Juan Carlos, así que saludo. No puedo leer tu comentario. Ya, un tema antes de que pasemos al tema de gratuidad, que nos lo dejó Claudio desde el principio, es darle sentido pésame a la familia de carabineros de Puerto Varas y a todas las instituciones de carabineros de Chile. De todas maneras, hay un gran abrazo para todos ellos porque efectivamente falleció el carabinero que fue baleado en Puerto Varas. Así que un abrazo para todos ellos. Entiendo que el presidente de la República va a venir al funeral del carabinero, ¿no, Arturo?
Sí, es parte de lo que se espera, o al menos las autoridades del gobierno van a venir en representación del presidente, o si es que el presidente mismo no puede venir, porque esto es parte de nuestro enfoque de que hay que respaldar a la fuerza del orden como es carabineros. Tenemos que respaldarlos y demostrar que está el Estado para ahí, porque esta persona murió cumpliendo su deber. Y ni siquiera fue contra una banda súper peligrosa, fue solamente hacer un control y llegó un balazo. Entonces,
ahora todavía los hechos no están completamente esclarecidos, ¿no?
No, aún está esclarecido, pero aún así el resultado sigue siendo el mismo.
Sí, así que un abrazo a toda la familia, a esa madre también que entiendo que es de Purranque, un abrazo a todos ellos y especialmente a los carabineros. Sé que hay un libro en Osorno donde se pueden ir a dejar las condolencias si alguien quiere hacerlo. Ya, vamos en el ratito que nos queda a hablar un poquito de gratuidad, porque es otro de los temas que vino acompañado también en esta entrevista que dio ayer el ministro Quirós respecto a que hay personas que tienen sueldos de incluso 5 millones de pesos, que no están pagando sus créditos, que se habla de también dentro de estas varias leyes que se van a presentar, reducir, por ejemplo, los 30, los que van mayores de 30 años, que están optando a la gratuidad. Se habla de que se están falseando los datos para poder entrar en la gratuidad. Hay mucho que hablar respecto a este tema. Fabián Cortés, ¿quieres comentar tú primero? Dale.
Antes de ir con ese punto, quiero concordar. Creo que ahí concordamos profundamente con el colega Arturo. Más allá de esclarecer los hechos respecto al carabinero, es un carabinero que falleció y de repente se le da mucho énfasis al cómo y el por qué, pero efectivamente una persona de fuerza de orden y seguridad fallece y eso es algo que tenemos que erradicar inmediatamente del país. Eso no, que no pase colado, por favor, una pena. Así que hago extensivas las condolencias. Y yendo al punto de la gratuidad, yo creo que lo decía en el Política Podcast anterior, y acá el gobierno de José Antonio Kast llega con el mensaje de que este es un gobierno de emergencia. Yo creo que es un mensaje que le hizo mucho sentido a la ciudadanía, y también por eso lo lleva a ganar de manera tan holgada. Ahora, en la emergencia que se propone, ¿cierto? Que se instala, que se intenta abordar, ¿cómo soluciona esto los problemas de Chile? No lo sé. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que mencionaba el ministro, tiene un sentido, se le va a pedir a estas personas que paguen supongamos que se logra pagar lo que se adeuda, ¿cierto? Por este hecho, pero es marginal, y ¿a qué quiero ir con esto? Esto también va del lado de la posible, ¿cierto? También se propone, quizás, o se ha conversado respecto a que personas mayores de 30, en el caso de las universidades, ¿cierto? No puedan ingresar gratuitamente. Ahora hay que entender también de que la gratuidad no solamente universitaria, sino también en la parte técnico, donde hoy en día hay más cantidad de personas ejerciendo ese derecho. A mí me parece que no es algo que en lo cual tengamos que retroceder en ese punto, ¿cierto? De buscar generar más barreras para que las personas puedan estudiar. Estudiar en Chile es caro. Yo creo que la gran mayoría de las personas que no pueden estudiar es básicamente por un tema de tiempo. Hay muchas mujeres que no pueden estudiar por temas de maternidad, ¿cierto? Que son quizás más castigadas en el mundo laboral y a la vez también por un tema monetario. Entonces ahí la gratuidad venía a solucionar esta problemática. Ahora bien, si a las personas les va bien en la U o no, ya es otro tema. Y quizás esto deba tener un periodo de tiempo. Pero me parece que en eso no le hace bien a Chile retroceder. Y que se pueda buscar que las personas que deben puedan pagar, bueno, es parte de. Ahí concuerdo con el ministro Quirós. El derecho es a estudiar, no a no pagar el CAE. ¿Me entiendes? Ahí yo creo que concordamos perfectamente, pero retroceder en aquello me parece innecesario y que no soluciona ningún problema en Chile en realidad.
Duro, te veía ahí mirando tu celular, me imagino
Sí.
que estás buscando un montón de información. A ver,
No,
cuéntanos.
estaba corroborando una otra cosa, te vas a morir, aprovechando, pero
Ah.
escucha, te estaba escuchando, Fabián, por si acaso, ¿no? Que es coincidencia, o sea, si tú tomaste un crédito, tienes que pagarlo, es así de sencillo. Y si puedes pagarlo, ¿por qué no pagarlo? Y es tan sencillo como eso, la gente que pueda pagar un crédito, que lo pague. Es tan sencillo como eso, ¿no? Es curioso que un país,
Tal
según
cual.
cómo va evolucionando, a veces hay que volver a lo básico, que es como si puedes pagar un crédito y tomaste un crédito, págalo, fin, no hay más que hacerlo. No encuentro que sea una medida tan revolucionaria, simplemente hacer lo que se supone que tienes que hacer. Pero en algún momento del país se volvió un poquito loco y se pensó que tú si no, simplemente no pagues lo que puedas pagar. Entonces te das cuenta que es un tema de locura que volver a la normalidad algunas veces se toma como algo extraño. Pero aquí simplemente si puedes pagarlo, págalo. La gente sobre 30 años creo que no son tantos, sí, son como 1,4,
1,4
1,5%.
escuchado, sí.
Tampoco es que se vaya a caer todo el sistema. Pero aquí hay una parte que me pongo un poco más mañoso, que es en la educación técnica. La educación técnica igual está sujeta a gratuidad. No es solamente necesario tomar una carrera universitaria y hay un gran, ¿cómo es como esto? Algo que está muy bajo radar, una gran oportunidad en las carreras técnicas. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas personas que toman carreras técnicas, salen antes de la universidad, ganan experiencia, terminan trabajando antes que un universitario y el universitario después sale con una carrera de 4 años, no tiene experiencia, no tiene trabajo y tiene más encima la deuda. Entonces, muchas veces, esto es parte de cómo funciona un poco el mercado de la educación igual, ¿eh? Es mejor ofrecer un crédito a más años, porque es más, gana más dinero el banco que te da el crédito, y siendo que es mucho más óptimo para estudiantes tomar una carrera técnica, que sales más temprano, puedes trabajar y después van a decir, puedes sacar tu ingeniería y profesionalizar, y sacar la profesión de por sí de papel, y así poder seguir creciendo, y sale más costo efectivo. Pero en un momento de la humanidad se empezó a vender demasiado la carrera universitaria como que era la única opción. Y ahí pasó lo que tenemos ahora, que hay mucha gente que termina con carreras de 4 o 5 años haciendo trabajos técnicos. Eso lo tiro como pequeña cosa acá, que hay otras opciones, no solamente la carrera universitaria.
O sea, de todas maneras, y yo creo, y le hice la pregunta, no me acuerdo a quién con el que estábamos conversando de este tema. Ah, creo que fue con la misma delegada que le dije, mira, aparte acá las personas que entran sobre 30 años, también, ¿cuál es la tasa que tienen de deserción? Pues una persona que entra después de los 30 años a estudiar, tiene claro para dónde quiere avanzar. Y pasa mucho con los adolescentes cuando entran, no saben y pueden demorarse más dentro de una carrera, o sea, no tienen la madurez suficiente para hacerlo. Esta idea, yo creo que, así como decía que en el momento de respecto al MEPCO, es necesario replantearse y ver si es que efectivamente estamos siendo los más óptimos para lo que tenemos. En el caso de la educación también, es como que seguimos con el vuelito, pero las carreras que son tan largas, a lo mejor no tiene sentido. En Estados Unidos tienen licenciaturas que son mucho más cortas, o sea, efectivamente los adolescentes logran tener todos mayores estudios, pero no necesariamente esas carreras son largas o tienen la ingeniería, sino que esas son especializaciones que tienes una vez que ya sabes hacia dónde quieres ir y te permite tener un plan común inicial que mejore tu calidad educacional, pero que te permita tener algo claro. También se está hablando, por ejemplo, en los CFT, que puedan tomar carreras técnicas inicialmente. En España, por ejemplo, tú a los 16 años puedes decidir si seguir estudiando o no. Y de los 16 a los 18, es decir, tú reduces el colegio, pero aumentas en la carrera técnica. O sea, ya a los 16 años tú puedes entrar a estudiar algo técnico que te permita salir sin problemas con un título, ya a trabajar y entrar, por ejemplo, a carabineros, a la PDI, a otros servicios en los que no necesitas hacer una carrera completa. Entonces, yo creo que hay que ver y revisar bien el enfoque. Tenemos que tener estas conversaciones, el tema es que están pasando las conversaciones tantas a la vez que sí, esto parece mucho. Un tornado. Y este mucha programa, información. Sí, se nos está yendo. Quiero ir con alguno de sus comentarios antes que nos vayamos. Y nos dice Emma Neumann, nos dice, buen día, debo discrepar respetuosamente. Me encanta. Discrepe respetuosamente todo lo que usted quiera. La deuda total por crédito con aval del Estado CAE en Chile supera los 7,35 billones de pesos. Más de 14 mil millones, por tanto, no es menor. Claro, acá efectivamente las personas que dejaron de pagar sus créditos cuando empezamos con el tema de Boric y esto de que podrían no pagar las deudas, subió a números estratosféricos.
Es que era obvio, pues si te dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué lo vas a pagar si te lo van a condonar? Pues era como...
Obvio, así que a mí me parece bien que se tome, de cierta manera siento como el estilo de Dorothy Pérez, hacer este cruce de información y hacer así como que los enfermos se sanaran en el Estado, que los deudores mágicamente pagaran, sobre todo cuando tenemos ahora en abril el tema de los ¿cómo se llama? De los impuestos.
La devolución de impuestos,
que ahí efectivamente se pudiera tomar esos casos. Palma Bagual dice, saludo estimado concejal Arturo, matar a un carabinero es matar al país. Los que fuimos funcionarios sabemos el dolor que se siente. Ahora estamos en la misma vereda republicana. Te mando saludos,
Jaime. Saludos, de vuelta para allá.
Y Claudio dice, aunque sea un cobro marginal, se tiene que pagar, es lo que corre. De todas maneras, nos tenemos que ir en el programa el día de hoy, pero por favor, 30 segundos. Fabián Cortés, ¿a qué tenemos que estar atentos el día de hoy?
Acá en la comuna de San Pablo tenemos que estar atentos efectivamente a las gestiones que estamos realizando para poder tener una ambulancia más acá en la comuna. Estamos funcionando con una sola, así que no es algo que podamos sostener en el tiempo. Personalmente estoy haciendo todas las gestiones posibles junto al resto de concejales y también alcalde para poder tener otra ambulancia, y también junto a los docentes y asistentes de la educación estamos aún esperando el plan de mitigación financiera, y por supuesto también estoy realizando todas las gestiones posibles para darle el financiamiento a la mantención adecuada de todos los establecimientos educacionales. Eso hay que poner atención acá en San Pablo. La otra semana vamos a tener noticias importantes en esas materias, así que agradecido de estar acá, Rocío, Arturo, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Un abrazo y que sea un buen fin de semana.
Arturo Bushman, ¿a qué tenemos que estar atentos el día de hoy?
Más que el día de hoy, a los siguientes días, atención con las lluvias. Ya pasó una lluviación, que llovió bastante, que eran sectores anegados. Esos son temas que los vecinos habían alertado, pero no pierdan la esperanza. Algunos vecinos vuelvan a alertar. Llamen al asterisco 4111, comuniquen a la municipalidad, a la delegación provincial, residencial, comuníquenlo, para que después no hayan excusas de que no hubo alertas, de que no se hizo nada, porque lo sucedió en el sector de Ovejería Abajo, fue alertado en noviembre, y es súper fácil decir, bueno, lo vamos a arreglar este año, pero a la gente ya se le mojó la casa. Por eso, traten de elevar las alertas para que después no digan que no hubo aviso. Los vecinos pueden hacer eso para que después no digan que se escuden en que no, es que no sabíamos, que no fue inesperado, porque hay cosas que no son inesperadas.
Ya, yo les voy a decir que estén atentos porque vamos a tener un punto de prensa con el diputado Bernales también, que viene a ver el tema de los medicamentos acá en Osorno, que entiendo que no entiendo nada aquí. Así que les digo, estén atentos a eso. Dice que no va a haber desabastecimiento, pero a mí algunas dudas me quedan, así que vamos a ir a ver y estén atentos. Soy Rocío Gambra, muchas gracias Arturo Bushman, Fabián Cortés, esto fue Política Podcast. Chao, chao.